La asambleísta María Augusta Calle durante varios años se dedicó al trabajo documental, especializándose en el video antropológico. En otra etapa de su vida trabajó en comunicación para el desarrollo con distintas agencias de Naciones Unidas, actividades que siempre estuvieron en paralelo con el periodismo. En el 2000 fundó, junto a otros periodistas, la agencia de prensa alternativa Altercom. Y en el 2006 se vinculó a la corresponsalía de Telesur en Ecuador. En su actividad política fue asambleísta constituyente, dirigió la Mesa de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana. Fue elegida como asambleísta nacional en el periodo anterior y hoy continúa en la Asamblea Nacional en nombre de las parroquias rurales. Un gusto, María Augusta.
Gracias, compañeras, compañeros. Como ustedes acaban de oír, yo no soy experta en temas de Internet. Estoy con dos compañeros que realmente se dedican a este tema. Yo soy fundamentalmente periodista, por eso es que he traído escrito lo que voy a decir para no equivocarme tanto. Quisiera dar algunos datos que creo que son importantes. La aplicación total de Internet en el Ecuador es del 36.77%, con alrededor de 5.5 millones de usuarios a nivel nacional. Es decir, 2 de cada 5 ecuatorianos, según datos del Ministerio de Telecomunicaciones y del Instituto Nacional de Estadística y Censos del INEC, tienen acceso al Internet. Hasta diciembre del 2012 se contabilizaba 4.1 millones de cuentas, mientras que en el 2011 eran solamente 2.1 millones de cuentas. En un año el crecimiento de cuentas en el Ecuador fue del 95%. CNT incrementó la red de fibra óptica de 1.413 kilómetros que había antes del 2006 a 6.608 kilómetros de red de kilómetros interconectando a las 24 provincias del país. Las poblaciones interconectadas antes del 2005 eran 52. En el 2011 son 363. No tengo el dato actualizado. Antes del 2007, en el Ecuador tenía capacidad para 50.000 usuarios las redes. En diciembre del 2010, esa capacidad se incrementó a 337.500 usuarios. En el 2012, la capacidad es de 600.000 usuarios. Es decir, doy estos datos porque creo que no podemos poner en tela de duda que sí existe una política de Estado, una política de gobierno para mejorar el acceso de la población ecuatoriana al Internet. De hecho, según el informe sobre tecnologías de la información y comunicación presentada en el Foro Económico Mundial, textualmente dice, de un total de 142 países analizados en el 2012, Ecuador se ubica en el puesto 96, subiendo 12 escaños en relación al año anterior, fecha en la que el país estaba en el 108, un avance importante. De acuerdo a Guido Caicedo, profesor de SPAE, adscrita al Foro Económico Mundial, Ecuador ha subido en el ranking debido a sus mejoras en los componentes de Network Readiness Index relacionados a la disposición para aprovechar las TICs en infraestructuras, tarifas y habilidades de la población. Y en este aspecto el Ecuador subió 22 puestos a la posición 91. Pero estos son unos datos objetivos. Yo quiero añadir otros que me parecen fundamentales para reflexionar sobre la legislación. De acuerdo a una encuesta realizada recientemente, aplicada a 21.768 hogares a escala nacional, regional, provincial, a nivel urbano y rural, esta encuesta se hizo en diciembre del 2011 y se la hizo con el objetivo de conocer los avances y la utilización de los TIC y con esto mejorar las políticas públicas. Se ve, esta es una encuesta, no son datos exactos, 25 de cada 100 hogares ecuatorianos cuentan con una computadora de escritorio y 10 de cada 100 hogares posee una computadora portátil. Este porcentaje se sextuplicó respecto al 2006. La educación, el aprendizaje, la obtención de información y la comunicación son las razones primordiales del uso de Internet en los hogares ecuatorianos. El 32.6% de la población utilizó el Internet para comunicarse con sus familiares y amigos. El 31.1% la utilizó para obtener información. ¿Con qué frecuencia? El 54.4% usaron Internet al menos una vez al día y el 39.5% lo hizo al menos una vez por semana. También hay unos datos que son interesantes que tengamos en cuenta, que es la penetración de telefonía móvil celular. El 78.8% de hogares tiene teléfono celular, es decir, 8.9 puntos más que en el 2008. Y aquí hay algo interesante, pero los teléfonos inteligentes tiene solamente el 8.4% de la población. De ese 8.4% de la población, el 32.1% tiene nivel de posgrado y el 17.4% tiene educación media. Es decir, vayan viendo cómo se va arrinconando el uso del Internet. Cuando vemos estas cifras, que de ninguna manera quieren decir que es la situación ideal a la que se apunta desde las políticas estatales y de gobierno, asumimos entonces que sí se está trabajando para acortar la brecha digital. Pero bien vale la pena plantearnos de qué manera esta brecha digital, a pesar de todos los esfuerzos realizados, existentes e importantes e innegables, esta brecha digital entre los diferentes sujetos ciudadanos se constituye en realidad en una amenaza para la consolidación de la democracia y es realmente un potenciador de una mayor y acumulativa exclusión social. Hay quienes dicen inclusive que Internet profundiza esas dimensiones de exclusión en tanto aumenta las distancias entre incluidos y excluidos. Y es que para que Internet sea efectivamente una herramienta eficaz para la inclusión en función del buen vivir del summa causa, su acceso y uso debe estar al alcance de todos, con el objetivo de evitar o de acortar la brecha digital, lo que significa, obviamente, propiciar el acceso universal. Y es que esta inclusión se relaciona también con distintos tipos de discriminación, discriminación socioeconómica. Por ejemplo, la diferencia entre el acceso que hay en Pichincha, que es del 57.6, de 50 en Guayas y de 20.6 en la provincia de Bolívar, no es gratuita. La provincia de Bolívar tiene los niveles altos de pobreza, uno de los niveles más altos de pobreza en el país. De otro lado, también hay una diferencia importante entre quienes acceden al Internet por módem y quienes lo hacen por fibra óptica. Entonces, estamos de banda ancha. Entonces, estábamos hablando de dos velocidades, una velocidad para los ricos, otra velocidad para los pobres, lo cual marca enormes diferencias en el acceso real a la información que se tiene por Internet. Pero hay otra brecha que es importante, la brecha entre lo urbano y lo rural. La frecuencia de uso en nuestro país fue que en el área urbana el 57% usó al menos una vez al día Internet y en el área rural el 51% usó al menos una vez por semana. País de diferencias, todos en el mismo acceso al Internet. Pero también hay otra brecha, que es la brecha generacional. El 71.5% de personas de entre 25 y 34 años cuenta con celular activado en Internet. El 69.1% de personas de entre 35 y 44 años también tiene celular. Y así va bajando el acceso a medida que va subiendo la edad. Pero también hay otra diferencia importante. y es la de género. El 49.1% de hombres cuenta con celular activado y el 44.3% de mujeres cuenta con celular activado, una diferencia como de 5 puntos. Estos datos nos reafirman la idea del efecto acumulativo de la exclusión y en la multicausalidad en la profundización de la brecha digital y del consecuente acceso desigual a las nuevas tecnologías. Concepto, brecha digital, que no solo se relaciona con las diferencias internas, en este caso del Ecuador, sino también la relación entre los diferentes países, especialmente agrupados por grandes bloques regionales. Esta brecha es categórica y cito a Rodrigo Anaya. La gran concentración global que hay, por ejemplo, en la creación de tecnologías, un 66% de las licencias, lo que hablaba Daniel, un 66% de las licencias y royalties tecnológicos en el mundo va a Estados Unidos y Japón. El 79% de los usuarios de Internet viven en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el contexto mundial, el porcentaje de usuarios es de aproximadamente un 12%, mientras que en América Latina el promedio es del 6%. Las referencias en el ámbito de países nos señalan también una gran disparidad. Mientras en naciones como Canadá, Estados Unidos y Suecia, más del 50% de la población accede a Internet, en otros de la región como Colombia, Venezuela, Brasil y México, lo hace aproximadamente el 6% de los habitantes. En Argentina, Perú y Uruguay el porcentaje no supera el 14%. Respecto a la generación de contenidos, surgen otras brechas y exclusiones. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos desarrollados por el gobierno de la Revolución Ciudadana y de otros gobiernos en nuestra América Latina, ninguno de nuestros países logra situarse entre los primeros 30 puestos a nivel mundial. Y estamos entonces entrando a otro tema que a mi juicio también es de enorme importancia, el que tiene que ver con la hegemonía tecnológica de determinados países respecto al resto del mundo. Hegemonía que se transforma de tecnológica a política y entramos al insondable y aún en exploración campo del poder, del manejo del poder en relación a la propiedad de la información contenida, subida, viajada a través de las redes, un poder omnímodo, pregunto. En muchos casos, creo que sí, pues se relaciona con el acceso, con la privacidad de los ciudadanos, con la información, también del manejo de la información de los estados. Siempre me cuestiono si ese lugar común que dice que Internet fue en realidad una herramienta militar que se le salió de las manos a los gringos, y permitió la democracia.
¿Qué es la neutralidad de la red?
En realidad, una salida de manos o una clara estrategia militar del control de la humanidad. Con estos criterios, yo me atrevería a decir entonces que el tema de acortar la brecha digital intrapaís e internacionalmente rebasa ampliamente una sola materia. Apuntalar el derecho al acceso a las nuevas tecnologías desde la ley de comunicación en un solo artículo es importante, importantísimo diría yo, y hasta me atrevería a decir que es suficiente, porque no podemos pensar que el tema de Internet tiene que hacerse únicamente en el campo estrictamente técnico de la ley de comunicación o de la ley de telecomunicaciones. Cuando les he dado yo los datos de diferentes parámetros que nos remiten a que la brecha digital se da por diferentes causas, creo que tenemos que estar pensando en que el Internet, el acceso al Internet, deja de ser un tema tecnológico y tiene que empezar a verse como un tema transversal por la importancia que tiene en todos los aspectos de la vida del país. Creo que este tema deberíamos tratarlo no solamente, repito, en la ley de telecomunicaciones o en la de comunicación, sino también en la de los consejos de igualdad, en la ley de participación, en la ley de educación, en la ley de economía popular y solidaria, en la ley de antimonopolio y control del mercado, en la ley de seguridad, y en muchas otras leyes más que se están debatiendo. Y ahí va un reto. Son ustedes quienes son los más interesados en esta temática, que tienen que estar atentos y estar dando las alertas para que en todas las leyes que se vayan debatiendo en la legislatura se vea también al mundo desde el Internet. Yo creo, y aquí me atrevo a decir, que el Internet, que las nuevas tecnologías son en realidad un espejo de doble dimensión, un espejo en que nos podemos mirar como país y un espejo en que nos podemos mirar en el contexto mundial. Y es en ese espejo de doble dimensión donde tenemos que reflejarnos permanentemente en todos los ámbitos de la legislatura y de la vida del país. Muchas gracias.
Excelente control del tiempo, que nos permite ahora abrir un espacio para que los tres ponentes, Alfredo, Daniel y María Augusta, tal vez reaccionen.